Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM La Ranchada, Radio Nacional de La Rioja, Radio Escuela Libertador, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Al Otro Lado del Espejo, Radio Nava, Radio Almaina, Dunas FM, Radio Joven, Radio Tastás, Radio Cosca, Océano FM, Radio Es, Radio Tierra y Libertad y Frecuencia Libre FM. Como todas las semanas, acá estamos Nico Merlucho en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Y para hoy, en ocasión de haberse recordado el genocidio armenio, los invitamos a disfrutar de música coral armenia grabada en la ciudad de Shushi, en Nagorno-Karabaj. El 24 de abril se conmemoró el 97 aniversario del primer genocidio del siglo XX, donde 1,5 millones de armenios fueron masacrados por el gobierno turco otomano, en un genocidio que fue ignorado por la comunidad internacional durante muchos años. Recién en 1985, es decir, 70 años más tarde, una comisión de las Naciones Unidas aceptó calificar el caso armenio como el de genocidio. En Argentina, en el año 2007, se promulgó la Ley Nacional 26.199, en la que se instauró el 24 de abril como el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración al genocidio del que fue víctima el pueblo armenio. Y en adhesión a esta fecha, vamos a compartir interpretaciones de tres coros de Nagorno-Karabaj, una región que los armenios han recuperado luego de cruentas luchas y mucha sangre derramada. Thank you. situada al sur de Transcaucasia, Nagorno-Karabaj es una pequeña y montañosa región que fue largamente olvidada por Occidente hasta 1988, cuando irrumpió en la escena internacional en medio de la rápida disolución de la Unión Soviética. En ese momento, la mayoría armenia de la región trató de separarse del Azerbaiyán soviético y unirse a la vecina Armenia, basado en leyes discriminatorias y a su propio derecho a la libre autodeterminación nacional. Así llevaron a cabo realizaciones audaces y sin precedentes de activismo, recolectando miles de firmas, celebrando mitines de masas y enviando petitorios a Moscú, seguido por los esfuerzos de solidaridad masiva en Armenia, donde las protestas no violentas llegaron a alcanzar a casi 1 millón de personas. Sin embargo, cuando Azerbaiyán respondió con la represión violenta a sus habitantes armenios, los agravios étnicos rápidamente devinieron en una confrontación sangrienta, enfrentando a los partidarios de Armenia contra las fuerzas de ocupación azeríes. Desintegración del poder soviético en 1991, la lucha en Karabaj se convirtió en una guerra sin cuartel, con la participación no solo de Armenia y Azerbaiyán, sino también de las vecinas Turquía, Rusia e Irán. Durante los siguientes 3 años, la guerra iba a provocar la pérdida de miles de vidas y decenas de miles de refugiados en cada lado. Después de la expulsión de Azerbaiyán en 1994, los armenios de Karabaj acordaron un alto el fuego provisional, que se mantiene en la actualidad, y que les ha permitido la construcción de estrechos vínculos con Armenia y el establecimiento de los símbolos de un Estado independiente. A pesar de que siguen técnicamente en guerra y bajo el bloqueo, los armenios de Karabaj ahora luchan por la reconstrucción de su tierra, para devolver la dignidad a sus vidas y para crear un futuro esperanzador para ellos y para sus hijos. Al parecer, la región debe su nombre a la fertilidad de su tierra, ya que la palabra gara significa negro y baj es jardín o viñedo, aunque en Armenia a menudo se refieren a ella por su nombre medieval armenio, Artsaj. Durante siglos, Karabaj ha sido poblada mayoritariamente por armenios, que mantuvieron una relativa autonomía a pesar de vivir en medio de turbulencias e inestabilidades, ya que la región ha sido una tierra de cruces y luchas entre muchos imperios rivales. A partir de la Edad Media, Persia se anexó la región y en los siglos siguientes Karabaj fue sucesivamente anexada por los árabes, los mongoles, los turco-otomanos y el imperio zarista ruso hasta que fue sovietizada en 1923. A pesar de su historia de subordinación, Karabaj tiene características marcadas y antiguas tradiciones marciales que han hecho difícil su ocupación por los extranjeros. En efecto, mientras que la presencia musulmana se consolidó en la periferia de Karabaj, una presencia compacta de residentes armenios continuó durante la mayor parte de la Edad Media, llegando así hasta la era moderna.
Oh,
y en Nagorno-Karabaj se encuentra una de las ciudades más antiguas de la Transcaucasia, Sushi, donde se grabaron estas obras que estamos escuchando. Asentada en la cima de la meseta oriental de la cordillera de Karabaj y rodeada de profundas quebradas en tres partes de sus lados. Por eso la a menudo llamada ciudad fortaleza, de hecho, ha servido como un baluarte tanto para los habitantes locales como para los conquistadores, aunque sus habitantes se mantuvieron siempre unidos a Armenia. A comienzos del siglo XVI, la presencia musulmana se fue consolidando en las fronteras de Karabaj debido a la turquificación de Transcaucasia, que había aumentado con la llegada de clanes nómades desde Anatolia. Mientras que la presencia turca se mantuvo numéricamente mínima dentro de Karabaj, Sushi se convirtió en un campo de batalla y finalmente dio paso a las invasiones turcas, que establecieron una pequeña población residente. En el siglo XIX, una minoría de turcos ocupó las partes bajas de la ciudad, mientras que la sección superior seguía en poder de los armenios. Luego, bajo el zar Alejandro I y liderada por Rusia, la modernización reduciría la insularidad de Karabaj, permitiendo que Sushi pasara a convertirse en la tercer mayor ciudad de Transcaucasia. Encontrándose por un paso de montaña cerca de la nueva construcción del ferrocarril Tiflis-Bakú, Sushi se erigió en la ciudad capital de Karabaj como puerta de entrada al este de la Transcaucasia y un punto de acceso importante para el mercado de toda Rusia. A medida que fue creciendo en tamaño, la ciudad llegó a ser un floreciente centro de comercio y cultura, para los armenios y los turcos, sin igual fuera de Tiflis y Bakú. El crecimiento de sushi facilitó la exportación de la producción local y el surgimiento de una clase empresarial pequeña. A medida que creció como centro cultural, sushi se convirtió también en el sitio de una activa vida teatral con varias escuelas, imprentas y numerosos periódicos y revistas, en su mayoría en idioma armenio o ruso. Es de extrañar entonces que sushi también surgiera como un centro de agitación política. Para el siglo XIX se había convertido en un caldo de cultivo para los intelectuales nacionalistas y en un nodo clave en el circuito de los partidos revolucionarios que operaban en toda Transcaucasia. Así surgió una Federación Revolucionaria Armenia, desde donde varios activistas desarrollaron células del partido en Karabaj, incorporando a nacionalistas en ciernes a sus filas. Entre estos se encontraban revolucionarios nacidos en Sushi, como Nicol Duman, Mikhail Barandian y Sarkis Mehrabian, cuyas hazañas incluyeron el transporte de armas para ayudar a la Revolución Persa de 1908, la selección de conscriptos para defender a las comunidades armenias en el este de Turquía y la organización de los esfuerzos armenios de autodefensa durante las hostilidades de Bakú en 1905.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Se escucha, se siente, se nota.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, La Otra Música.
Y seguimos disfrutando de estos magníficos coros armenios en ocasión de haberse recordado hace pocos días el 97 aniversario del genocidio armenio, mientras continuamos con la historia de Sushi, donde se grabaron estas obras. El siglo XX marcó el comienzo de cambios decisivos que convertirían a Sushi en un verdadero campo de batalla. A partir de 1905, Karabaj se hundió en una guerra interétnica a una escala regional, la llamada Guerra Armenio-Tártara. Provocados por el divide y vencerás de las políticas de la Rusia zarista, estallaron disturbios en Bakú, que se extendieron rápidamente a las zonas rurales, donde las bandas armadas turcas atacaron un autobús en una carretera importante que une Sushi a los ferrocarriles cercanos. En agosto, el número de incidentes se multiplicaron en esta estratégica ruta y en la propia ciudad, que fue atacada e incendiada cuando cerca de 400 casas armenias fueron quemadas. Brotes similares se produjeron en 1906.
Thank you.
desgracia, estos brotes dieron lugar a tensiones irreconciliables entre armenios y turcos. Estas tensiones finalmente explotaron a la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando las fuerzas británicas ocuparon Sushi y autorizaron la incorporación de Karabaj a la recién formada República de Azerbaiyán. Cuando Azerbaiyán trató de imponer la ocupación militar, se encontraron con la resistencia de los habitantes armenios, convirtiendo a la primavera de 1920 en uno de los períodos más sangrientos en la historia moderna de Sushi. Frente a las carreteras bloqueadas, las matanzas periódicas y los refuerzos de tropas, los armenios de Sushi organizaron un levantamiento en la noche del 22 de marzo de 1920. Pero la capital ya estaba saturada de soldados turcos y el día siguiente los barrios armenios fueron destruidos a sangre y fuego. Miles de casas quedaron reducidas a cenizas y la mayoría de la población fue masacrada, hasta que el 3 de abril las fuerzas de Azerbaiyán entraron en la parte superior de la ciudad, donde se ejecutó sumariamente a los líderes armenios. Al final del mes, las presiones externas lograron detener las masacres, pero el daño ya estaba hecho. Habiendo sido étnicamente limpiada, Sushi se renovó poco a poco como un bastión de la cultura turca azerí. La ciudad de rico carácter armenio había sido destruida y la posibilidad de la coexistencia multiétnica se había perdido. Diezmada por la masacre, Yuzhi se vio reducida en su población de 40.000 a solo 5.000 habitantes. En parte por esta razón, las autoridades soviéticas trasladaron la capital de Karabaj a la ciudad de Stepanakert, a pocos kilómetros de distancia. Durante la era soviética, la violencia abierta prácticamente desapareció, aunque el proceso de turquificación continuó, con cementerios armenios arrancados de raíz, iglesias desfiguradas y monumentos culturales que se dejaron caer en el abandono. Durante la guerra con Azerbaiyán, Yuzhi fue una base principal para las agresiones de las fuerzas de Azerbaiyán que atacaron Stepanakert y otros sitios con cientos de misiles, dejando a los habitantes armenios en un estado de shock, en ruinas y con un asedio permanente. Más tarde, sin embargo, Yuzhi se convirtió en un sitio crucial de la resistencia. Así, en mayo de 1992, las guerrillas armenias de Karabaj lograron escalar los acantilados que conducen a las alturas de Yuzhi, que capturaron en cuestión de horas. Esto resultó ser un punto de inflexión en la guerra de Karabaj, ya que con su ventaja estratégica neutralizada, la ocupación azerí comenzó a disminuir y los armenios lograban asumir el control del resto de la región. Hoy en día, Yuzhi está firmemente en manos de armenios. A pesar de que todavía conserve las pesadas huellas dejadas por la guerra, la ciudad está volviendo gradualmente a la vida con los reasentados que llegan de todo Karabaj y Armenia. Las familias jóvenes abundan, así como la infraestructura de vivienda y los institutos públicos están siendo reconstruidos. La vida cultural también se ha recuperado, ya que la ciudad cuenta con varios grupos de canto, artes y festivales de música, centros de tejidos de alfombra y oportunidades de crecimiento para el turismo. Además, hay una renovación constante de los monumentos culturales y religiosos que se restauran para su uso activo. A medida que estos esfuerzos continúan, llegará un día en que Shushi volverá a emerger como el corazón cultural de Karabaj en medio de una tierra de libertad y prosperidad. Esta especial grabación de canciones armenias de Nagorno-Karabaj que estamos disfrutando pinta un cuadro vivo de la vida coral local con el trasfondo orgulloso de una tierra que ha sido venerada por los armenios durante cientos de años. Los hombres, las mujeres y los niños de Nagorno-Karabaj han superado las condiciones extremadamente difíciles recientemente vividas para crear música con radiantes entonaciones corales. De hecho, los niños y niñas, hombres y mujeres de los coros Bararakn, Baranda y Mrakats habían crecido acostumbrados a oír no solo la melodía de una canción, sino también el silbido de las balas durante la guerra. Grabado en la iglesia Ganash Sam de Shushi, El disco es una muestra del repertorio de cada coro, con selecciones musicales que presentan un amplio espectro de obras corales del siglo X hasta el XX, en géneros de origen armenio tradicional, espiritual y canciones líricas de aldea. Así se puede considerar este disco como una invitación a conocer la rica cultura y la tremenda voluntad de los armenios de Nagorno-Karabaj. Comentarios de este programa fueron extraídos de los textos de Antranik Kasbarian y Shakar Keshishian, que acompañan a este disco publicado por el sello Pomegranate Music en el año 2005. En cuanto a la música, disfrutamos de las interpretaciones de tres coros de Nagorno-Karabaj: el Balarakan State Choir of Artsakh, galardonado con la medalla de oro en el 2003 durante un festival internacional de coros celebrado en Barcelona; el Baranda Youth Choir of Sushi, designado como el coro juvenil oficial de la República de Nagorno-Karabaj; y el Rankats Chamber Choir of Nagorno-Karabaj, fundado en 1999 en su primera aparición discográfica. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una dirección de internet para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores: www.audio.urcm.net. Ahora sí, nada más. Nico Merlucho desde la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de la frecuencia de Radio Antena Libre de General Roca, Radio Universidad Calf en Neuquén, por supuesto, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM La Ranchada en Córdoba, Radio Nacional de La Rioja, Radio Escuela El Libertador en Posadas, en España, Radio Cigüeña en Rivas hacia Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Radio Al Otro Lado del Espejo en Granollers, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina en Granada, en las Canarias Dunas FM de Corralejo y Radio Joven de Garachico, y en el País Vasco Radio Tastás de Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Lecho. En Chile mediante Océano FM en Ancud, en Uruguay Radio Es en Nueva Helvecia y en México Radio Tierra y Libertad de Monterrey y Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Y a partir de ahora también por la FM 99.9 de Río Colorado. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao.
Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Neuquén, Patagonia.